Ser Maestrat et presenta Ser Saludables, el programa de salut en el que el doctor Leoncio Navarro t'informarà de tot lo relacionat amb el teu benestar físic. Si t'interessa algun tema en especial, fes la teua pregunta per WhatsApp al 682 74 68 18 o al correu info@sermaestrat.com. Ser Saludables, amb el doctor Leoncio Navarro, els dimarts a Ser Maestrat.
Bé, doncs, aquí estem, les 13 i 22 minuts, i tenim el doctor Leoncio Navarro en nosaltres, a l'estudi central de Ser Maestrat, agraint-li ja d'entrada la col·laboració que de forma desinteressada fa amb nosaltres per a poder oferir aquest espai de divulgació sobre, com diria el nostre company Enrique Dell, temes de benestar, de salut de les persones. I, bueno, pues anem a saludar a Leoncio Navarro. Leoncio, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. No te oíamos, ahora sí.
Sí, ahora. Buenos días y ahora es buenas tardes.
Buenas tardes, sí, buenas tardes.
Gracias por, especialmente a la cadena SER y a su director, a Julio Vidal, y colaboradores, Juanjo Benito y el resto, no sé cómo se llama, pero bueno, agradecerles exactamente igual.
Bueno, el director es Enrique Adell, ¿eh?
Enrique Adell.
Enrique Adell, ese, bueno, sí. Pues ahora... muchas gracias a ti por acercarte hasta nuestros estudios. Creo que tenemos ya, no es un programa de presentación, es un programa ya con un tema, ¿no?
Exacto.
Con un tema preparado que el doctor Navarro ha preparado y en este caso... pues yo creo que puede ser de mucho interés para mucha gente, para un universo muy grande de personas que pueden tener algún problema de este tipo. Alergias, sí. ¿No, Leoncio?
Así es. Vamos a hablar un poquito de alergias. Ya sé que el tiempo aquí en la radio y en todos los medios de comunicación es el tiempo es oro, pero vamos, lo resumiremos de la mejor manera posible.
Bueno, yo creo que con 20 minutitos tendremos 20-25 minutos tranquilamente para que nos lo pueda explicar, ¿vale?
Bueno.
Pues nada, bueno, ¿qué son las alergias, no? La definición misma, ¿no?
Sí, alergia es una reacción del sistema inmunitario hacia algo que no molesta al resto de las demás personas. Quien tiene alergia a una cosa suele tener a varias más. También podríamos decir, en términos amigables, que es una reacción exagerada o una respuesta exagerada a sustancias que generalmente no son dañinas. Uh-huh. La especialidad de alergias, o mejor dicho, el desarrollo de las alergias, se debe fundamentalmente al doctor Pirkett Clement, a partir del año 1906, y tenemos que decir que en todo el Estado español hay alrededor de 8 millones de alérgicos.
¡Caray!
Incluyendo todos los tipos de alergias, ¿eh?
Ya.
O sea, no solamente a los pólenes, sino a otras cosas más. Pero alrededor de 8 millones en la punta del iceberg, que correspondería pues a esta época de primavera, en mayo,
¿eh? Leoncio, esto es un más del 10% de la población española.
Más del 10%.
Somos 40 y pico millones de ciudadanos, 8 millones de alérgicos, es casi el 20% de la población.
Sí,
afecta a mucha gente.
Sí, estamos hablando del pico, del mes de mayo, por decir algo, ¿no?
Bueno, y creo que hay un tema que tiene que ver con la alergia, ¿no? Y es la inmunidad de las personas, o de la persona, ¿no?
Sí, ¿qué es inmunidad? Pues nada, como todo el mundo puede entender, inmunidad es el mecanismo de defensa que tiene el organismo para afrontar esa situación. Entonces, hay dos tipos de inmunidad. Bueno, hay tres tipos de inmunidad. La inmunidad innata, la adquirida y la pasiva. Uh-huh. Pero bueno, en general, para entendernos y sin que sirva de otra cosa, la inmunidad es mediada por células y dentro de las células los glóbulos blancos, que son nuestras defensas. Y dentro de los glóbulos blancos, los... vamos a ver, linfocitos de tipo B y los linfocitos de tipo B. Esto es parte del mecanismo de las alergias. Y luego hay otro tipo de inmunidad, ya desde el punto de vista estrictamente sanitario, que sería la inmunidad por inmunoglobulinas, por anticuerpos. ¿Qué inmunoglobulinas están afectadas en la alergia? ¿O cuál es la clave? Pues la inmunoglobulina IgE. especialmente esta. Hay muchas más inmunoglobulinas, pero la que está implicada en el mecanismo alérgico es la IgE, que es lo que se llama una hipersensibilidad inmediata. O sea, cuando uno se expone a una sustancia alergénica, pues el organismo se defiende manifestándose con expresiones clínicas diferentes. ¿Qué sintomatología puede dar las alergias? Pues pueden ser fundamentalmente alergias de tipo respiratorio, que afectan a los ojos. Fundamentalmente es escozor en los ojos, lagrimeo, picor o inflamación en los párpados. Luego, otra cosa muy frecuente también es que afecta a la nariz. Pues lo mismo, picor dentro de la nariz, estornudos, destilación nasal, o sea, goteo nasal, y ya obstrucción de la nariz. Y, por supuesto, si vamos bajando de los ojos, nariz ahora a la garganta, pues cosquilleo, picor en la garganta y tos seca. Y cuando afecta al tracto respiratorio inferior, pues se manifiesta por pitidos o pitos en el pecho y dificultad respiratoria, disnea.
Bueno, o sea, estos son los tipos de alergias más frecuentes.
Más frecuentes, por supuesto, hay alergias de contacto, cutáneas, alergias alimentarias, alergias de origen digestivo, etcétera, etcétera.
Bueno, sí, ya sería una cuestión particular de cada uno, ¿no?
Sí, exacto.
Esto se subdivide en muchas categorías, me imagino, ¿no?
Sí, bueno, los tipos de alergia más comunes en nuestro país, bueno, en todo el mundo, no solamente en España, en todo el mundo, son las alergias al polen, las alergias a la caspa de los animales, las alergias a los ácaros del polvo, que no se nos olvide, porque esto sí que quiero incidir muy bien, a los ácaros del polvo doméstico, alergia a la humedad, al moho, por supuesto, alergias a los alimentos. Y una cosa muy frecuente es alergia al látex, el caucho, ¿no?
El caucho, sí.
Esto también es muy, muy frecuente. Y, por supuesto, otra cosa también relativamente frecuente es la picadura de insectos, la abeja, avispa, etcétera.
Que hay gente que al ser alérgica le puede provocar daños muy graves, ¿no? Hasta la muerte, ¿no?
Por supuesto.
Ayer salía la noticia de que una señora murió por la picadura de una, después de picarle una abeja en Andalucía, creo, no me acuerdo si era en la provincia de Granada. No sé si oísteis la noticia, pero bueno, la SER la dio a conocer, ¿no? Por ejemplo. Y supongo que es una cuestión, sí, a lo mejor de alergia extrema, ¿no?
Sí, 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 por supuesto, por supuesto. No quiero que se nos pase por alto cómo se detecta esto, los diagnósticos de alergia, ¿no? Es muy bastante sencillo a nivel de atención primaria, o sea, del médico de cabecera, en los centros de salud o consultorios. No desde ahora, sino desde hace varios años, se pueden solicitar la inmunoglobulina IgE específica para lo que se sospecha que es alérgico una persona. Entonces, la sospecha viene dado, como todas las especialidades médicas, primero la historia clínica, el interrogatorio, preguntar si tiene en su casa animales, perros, mascotas, gatos, etcétera, etcétera, si en su casa hay plantas, o si vive en una zona con césped, jardín, pues si hay árboles. Y entonces, esto es muy, muy, muy importante. ¿Por qué digo esto? Pues porque según la sospecha clínica se solicitan las pruebas correspondientes. Dale. Pero eso se puede realizar desde atención primaria. No hace falta ser ningún catedrático de ninguna facultad para obtener estos resultados. Entonces, en caso de sospecha clínica, además de solicitar la IgE específica de cada cosa, esto que no se me pase por alto, hay una planta o una hierba que se llama parietaria judaica, que en valenciano la gente le llama la hierba apegalosa.
La apegalosa, ¿no? De los huertos.
Exacto, de los huertos, sí, muy bien, de las muros, paredes, sí, tal. Sí. Y esto es muy, muy frecuente. La parietaria judaica, el ciprés, el plátano que solamente da sombra. ¿No? Sí.
El platanero de las carreteras.
Exacto, muy bien. Esas son los claves, ¿no? Vamos, lo más frecuente. Por supuesto, los pólenes de lo que quieras, pero bueno, pero esto que no se nos olvide: parietaria, ciprés, plátano, y luego pues algunas hierbas que la gente conoce bastante mejor que yo, sobre todo, más que hierbas, gramíneas, que son los cereales: el centeno, trigo, cebada, eso es muy importante. Y también dentro de las hierbas y malezas y flores, pues hay una cosa que la gente conoce muy bien, que es el diente de león, sí, y el llanten. Eso también es importante. Y dentro de las gramíneas silvestres, pues tenemos la grama, la hierba timotea y el vallico, que yo no sé cómo se dice en valenciano, pero bueno, vallico, grama y hierba timotea son los pólenes de las gramíneas silvestres. Y por supuesto, en los ácaros, que también le doy una trascendencia enorme, que es un polvo, el polvo doméstico es una mezcla de componentes inorgánicos, orgánicos de origen animal y vegetal, y microorganismos. No nos olvidemos que son un tipo de insectos parecidos del grupo de los arácnidos, como si fueran arañas pequeñas, y dentro de los ácaros, creo que no voy a nombrar muchos nombres porque los nombres son dificilísimos. Estos son los dermatofagoides, que hay de varios tipos. El más frecuente es el Farinae y el Pteronicinus y algún otro más. Estos son los ácaros especialmente que pueden producir alergias. Y luego hay otras cosas, entre ellos los hongos, la humedad, vamos, que también conoce la gente como la alternaria, el aspergillus y el penicillium. Esos son los hongos habituales de la humedad. A eso hay que meterle mano,
O sea, y eso puede provocar también problemas. Sí, sí, sí.
Esto puede ocasionar alergias fundamentalmente.
No, me refiero a estos hongos, o sea, que sí, tú ves la humedad y hay gente que le puede provocar problemas de verdad.
Problemas de verdad. Y por supuesto lo que decía anteriormente, en el epitelio de las mascotas.
Sí.
Una cosa muy importante. Las mascotas nos producen sensibilidad a alérgenos fundamentalmente por la descamación de la piel, el epitelio. Por los excrementos, por la orina, ahí hay proteínas que son altamente sensibilizantes. Y por las heces. Entonces, además, hay una cosa clara. Dentro de las mascotas, los alérgenos, especialmente en el gato, aunque desechemos el gato, por así decirlo, que lo llevemos a un sitio que le cuiden, el alérgeno puede permanecer durante 6 a 12 meses. Atención a este dato. O sea, que uno dice, es que ya no tengo el gato. Pues bueno, es que puede tener alérgenos exactamente igual. Entonces, más que el pelo, insisto, la piel donde se descama, y las orina, etcétera, etcétera.
Bueno,
esto
hay un montón de cosas.
Me llamó la atención a mí la primera vez que lo escuché esto. Digo, bueno, yo tenía entendido que solamente era el pelo, no del pelo nada, absolutamente nada. Por eso los carteles que había puesto hace años ya el Ayuntamiento de Vinaroz, el pipí, fa mal be, etcétera, etcétera. Sí. Además de contaminar por eso, pues es que además nos exponemos a tener algún problema.
En esta época que estamos, quizá hay un incremento importante de la alergia a los pólenes, porque claro, estamos en primavera. No sé si es esta la época o no.
Bueno, vamos a ver, de los pólenes, toda la información que yo pueda dar se puede obtener.
No, pues digo porque aquí, por ejemplo, hablan mucho en esta zona de alergia al olivo, por ejemplo, ¿no?
Pues, por supuesto, es que no lo he nombrado, ahí se me ha pasado por alto, sí. No, sí, parietaria judaica, sí. Polen del olivo. Y luego lo he dicho, ciprés, platanero, sí, etcétera, etcétera, son la clave. Pero, por supuesto, el polen del olivo, eso sin duda ninguna. Además, somos una zona que el aceite de oliva es extraordinariamente bueno.
Sí, pero el polen no tanto.
El polen no tanto.
Por cierto, estamos en una zona donde tenemos un 90% de la superficie cultivada con cítricos. ¿Los cítricos pueden causar, provocar alergia o no? Porque ahora, por ejemplo, es la época de la floración, ¿no? De la flor de azahar, que huele también, es preciosísima. Pero no sé si puede provocar a alguien alergia
yo
o no.
No soy muy experto. En principio no tengo documentación suficiente como para expresar si provoca alergias o no.
En principio no está dentro de los grupos que nos señalaba, ¿no?
Sí, eso por supuesto.
¿Hay alguna medida de prevención general para la alergia? ¿O cuando notas tú molestias, lo mejor que puedes hacer es ir a tu centro de salud, Leoncio?
Bueno, una vez que una persona se ha puesto en contacto con el médico de atención primaria y le ha hecho su historia clínica bien detallada, historia familiar, historia personal, historia laboral, que es la clave, en qué trabaja usted, de qué trabaja, si tiene animales, si tiene mascotas, si tiene perros, si tiene gatos, si tiene pájaros, si tiene otras cosas. Eso es la clave. Sin eso no hacemos nada. Una vez que se sospecha que puede tener algo, se solicita la inmunoglobulina IgE específica a lo que uno sospeche. Si, en caso de salir positiva, lo que se tiene que hacer con la persona es remitirle al Hospital General de Castellón, al departamento, a la especialidad de alergia, y allí le citan y le hacen las pruebas correspondientes. Además de las pruebas en sangre que se pueden hacer desde primaria, las pruebas cutáneas, los parches o los prick test que se hacen en el antebrazo o en la parte alta de la espalda. Y eso, la lectura, se hace a los 15 o 20 minutos, o sea que es muy rápido. Es muy rápido. Pero en nuestra provincia, como en todas las provincias de España, solamente hay un departamento o una especialidad de alergia que está en el Hospital General de Castellón. Bueno. De las 24 áreas que hay en la Comunidad Valenciana, creo que hay un departamento de alergia por cada área, más o menos. Bueno, ojalá dispusiésemos o tuviésemos alguna posibilidad de hacerlo aquí en Vinaroz, pero el problema siempre es el mismo. No solamente es la inversión para esto o contratar al personal, sino que no hay profesionales sanitarios suficientes para llevarlo a cabo.
O sea, para tenerlo en todos los departamentos.
Exacto.
Vaya, en todos los departamentos de salud.
Alergólogos no hay como para llevarlos. Ni alergólogos ni médicos en general.
Bueno, es una especialidad que no, yo creo que no suena mucho, ¿no? Lo de especialistas en alergias. Deben saber mucha química, me imagino, porque las sustancias que provocan alergia.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
Interacción química, claro, con nuestro cuerpo, ¿no? Sí, fundamentalmente, ¿no?
Sí. Julio, si te parece, voy a dar una pincelada. Claro. Una pincelada a una cosa lo que para los niños.
Lo que usted quiera.
Sí, sí, la alergia de origen alimentario en la infancia es bastante frecuente, más que en los adultos. Los niños puede ser de un 3 o un 5% de los niños pueden tener alergia alimentaria. ¿Y qué alimentos son alérgicos los niños en general? Pues bueno, en general, como todo el mundo puede conocer, es la leche, la sopa, el trigo, los huevos, las nueces, el pescado, mariscos y los cacahuetes. Entonces, esto todo el mundo conoce, la alergia en el niño a la leche de la vaca o a la clara del huevo o al pescado o lo que sea. También, y los frutos secos y también algunas otras cosas más. También hay otra alergia bastante frecuente que es la alergia a la lactosa. Eso en cualquier supermercado o en cualquier restaurante ya te ponen los 14 alérgenos más frecuentes que se pueden encontrar en los productos lácteos. Luego, por supuesto, lo que he dicho del gluten, que es la proteína que tienen los cereales, el trigo, la cebada. Esto es muy importante. Y una cosa, sin que nadie se moleste, es la alergia o desencadenada por un producto que conviene mirarlo siempre, que se llama E con mayúscula 621. ¿Esto qué quiere decir? Químicamente la sustancia se llama glutamato monosódico. ¿Dónde se encuentra esto? Pues en las sopas, en las patatas fritas, en las croquetas, en los guisantes, en los productos cárnicos, en los procesos, también en los aperitivos, salados como la aceituna, pastillas de caldo, salsas, etcétera, etcétera. Entonces digo esto porque, volviendo a la historia un poquito de las alergias, sin que nadie se moleste, y esto es lo que antiguamente se conocía como síndrome del restaurante chino.
Vaya.
Que ningún chino se moleste, y menos los restaurantes.
Está claro.
Que es por un potenciador de sabor de los alimentos que se utiliza mucho los restaurantes chinos.
Sí, sí. Bueno, y en los productos envasados y precocinados,
pues también.
Lo ves en las etiquetas, ¿no? El E621.
Exacto. Esto, insisto, no pretendo ofender a ningún restaurante y de origen chino.
Bueno, es un producto legal.
Es un producto legal, exacto.
O sea, lo que puede provocar es alergia, ¿eh?
Exacto, muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, pues. Y además. Y están advertidos.
Sí, el glutamato.
El glutamato sódico.
Sí. Y luego quería hablar una cosa que no es una cosa alérgica, pero que la gente del Mediterráneo, sobre todo especialmente Vinaroz, todos los sitios donde hay mar y donde hay...
Bueno, Benicarló, Peñíscola... ¿no?
Todo, ¿eh? Donde hay pescados y mariscos. Una cosa que la gente, o que algunos dicen, esto es una alergia. No es una alergia. Voy a hablar de... Yo he atendido a tres personas, y hay gente aquí en Vinaroz, médicos altamente cualificados, que conocen mejor que yo esta situación, que antes le llamamos alergia a la familia de los, unos peces, son las combriodosis. O sea, ¿qué son estos peces? Pues son la familia del atún,
sí.
Caballa, arenque, sardinas, etcétera, etcétera.
Bueno, el pescado azul.
Pescado azul, exacto, pescado azul. Así, pero esto no es una alergia, no es una alergia, es un error nuestro decir alergia. Eso es cuando se rompe la cadena del frío. Cuando se rompe la cadena del frío, en los peces, en el tejido muscular de los peces, pues hay una sustancia que es un aminoácido que se llama histidina. Si no conservamos, no mantenemos la temperatura que se tiene que tener, pues entonces actúan las bacterias, descomponen esa sustancia, la histidina, el aminoácido, y se convierte en histamina. Y aquí está el quid de la cuestión. La histamina es clave. Eso yo he atendido a tres personas, entre ellos a mi mujer y a mi hija.
Caray.
Que la primera vez yo me reía de esto, pero después ya no me reía tanto. Pues una alergia inmediata que se caracteriza fundamentalmente porque se le pone la cara y el cuello absolutamente rojo, ¿eh? Y algunos dicen, tengo la cara hinchada, y efectivamente, además de todo rojo, con náuseas, con picores, con taquicardia, se combate muy bien con antihistamínicos, dura unas cuantas horas.
Bueno, pues un mundo que sería, yo creo que daría para varias horas.
Bueno,
con los conocimientos que tiene el doctor Leoncio Navarro respecto a las alergias. Vamos a dejarlo aquí hoy, Leoncio.
Pues nada, cuando quiera, Julio Vidal, a tu entera disposición.
El próximo martes volvemos, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Y si quieres que hablemos de alguna cosa en concreto o más en profundidad, pues hablamos. Pero no es mi objetivo dar clases a nadie, ¿eh? Me las tienen que dar a mí, no yo a los demás, ¿eh?
Muchas gracias por colaborar con nosotros en este programa de divulgación.
Divulgación,
que lo que pretende es divulgar, ¿no? Para contribuir a mejorar un poquito la calidad de vida de la gente. Simplemente, ¿eh?
Exacto, sí.
Y bueno, pues si tenéis un problema, id al profesional. Leoncio también lo es, pero id al profesional que os corresponda o que tengáis, por supuesto. Esto es solo divulgación. Si queréis hacer una pregunta genérica y tal a nuestro WhatsApp 682-746818, la registraremos y la trasladaremos al doctor Navarro, si la puede contestar. Y evidentemente el correo electrónico que decía nuestro compañero Enrique Dell en la caleta de entrada. Leoncio, un placer, muchas gracias.
A vosotros.
Y hasta el próximo martes.
El próximo martes.
Ser Maestrat et presenta Ser Saludables, el programa de salud en el que el doctor Leoncio Navarro t'informarà de tot lo relacionat amb el teu benestar físic. Si t'interessa algun tema en especial, fes la teua pregunta per WhatsApp al 682 74 68 18 o al correu info@sermaestrat.com. Ser Saludables, amb el doctor Leoncio Navarro, els dimarts a Ser Maestrat.